Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Tengo en esta noche la dicha de poder llegar hasta ustedes, a sus hogares, y pues vamos a hacer el estudio de la carta, un estudio creo que muy importante, así lo veo y lo entiendo yo. Bueno, el tema de esta noche es el origen del pecado en mí. Creo que es un tema muy importante y vamos a verlo. De manera, voy a decir así, casi que narrativa. Quiero ir leyendo el contenido de la carta para llevar el curso de ella, pero quiero que hacer esta pequeña introducción en este sentido. Muchas veces, hermanos, nosotros le echamos la culpa al diablo del pecado. Obviamente, Satanás fue el ángel caído, ese ángel protector, ese querubín protector que se llenó su corazón del pecado, porque él fue el primer infectado de esta pandemia. Satanás fue el primero que se infectó, y luego él transmitió ese pecado al hombre. Pero lo importante es que si nosotros conocemos el origen, si conocemos las causas de algo, será más fácil poder pelear contra ese mal. Si no encontramos las causas, entonces andamos a tientas y es más fácil que caigamos y perdamos. Pero cuando conocemos las causas, el origen, ¿cómo es que funciona? ¿Cuál es el mecanismo del pecado? ¿Cómo es que se produce en mí? ¿Cómo es que el pecado en mi corazón se engendra? Todo esto, hermanos, si somos capaces de entenderlo y comprenderlo, pues esto obviamente, con el poder del Espíritu Santo, nos va a dar la capacidad de poder resistir con mayor éxito las provocaciones y las tentaciones de Satanás. Así que, dado esta pequeña introducción, dice este versículo de la palabra de Dios, en el libro de Santiago, vamos a irnos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, en adelante. Y dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el proceso degenerativo del pecado. Vamos a llamarle, como está muy de moda esta cuestión de la pandemia que ahora invade el mundo entero, casi diríamos que el globo terráqueo, casi hasta el rincón más pequeño, han habido y están teniendo problemas con esta pandemia. Pues el pecado lo vamos a asociar de esa forma. Vino a ser también una pandemia y todo se originó en un punto. Este COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan, una ciudad de 11 millones de chinos. El pecado en el hombre se originó en el huerto del Edén, un lugar muy precioso y muy especial creado por Dios. Pero allí, tristemente, se concibió, o mejor dicho, la conciencia de Eva. Eva fue contaminada y fue engendrado el pecado en ella. Es importante que comprendamos que Dios nunca, y pongamos mucha atención a esto, porque muchas veces, hermanos, hay personas que dicen, sí, es que yo no aguanté, yo no soporté la prueba, y entonces por eso caí, como echándole la culpa a Dios. Como quien dice, es que Dios me puso una prueba demasiado fuerte, demasiado grande, y yo no pude soportarla. Un momento, tengamos cuidado. Ni le echemos la culpa a Dios, hermanos, ni tampoco le echemos la culpa al diablo. Ciertamente, Satanás es el que procura que nosotros caigamos en el pecado, pero yo quiero que entienda una cosa. Usted es el único culpable de caer en el pecado. Usted es la única persona que va a ser condenada por el pecado. Hermano, es usted y nadie más. Así que no le eche la culpa a Dios, es que Señor, tú me pusiste una prueba demasiado difícil, o vamos a llegar, Señor, es que el diablo fue el que me tentó, y por culpa de él yo pequé. Un momento. Todos los hombres alrededor del mundo son sometidos a pruebas. Todos los hombres, y el instrumento idóneo para que el ser humano sea probado es Satanás. A través de la tentación es probado mi corazón, a través de la tentación son probados mis sentimientos, a través de la tentación es probada mi paciencia, y todos los valores espirituales que se deben de formar en el hombre interior son producto del ejercitamiento de mi lucha, de mi batalla contra tentaciones. La tentación es indispensable para la formación del creyente. Por eso la prueba es imposible evitarla. Así lo dice el apóstol, porque es imposible evitar que vengan las pruebas. Porque a través de las pruebas nosotros aprendemos, a través de las pruebas crecemos, a través de las pruebas somos capaces de ir superando nuestras debilidades e ir fortaleciendo el hombre interior. Pero Dios no tienta a nadie al mal. Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es la bondad, Él es el bien de manera natural, intrínseca. En Él no hay ni sombra, no hay mudanza, ni sombra de variación. En Él no hay tinieblas. La más mínima tiniebla no existe en Dios. Por eso dice las Sagradas Escrituras, si andamos en luz como Él está en luz, entonces vamos a tener comunión con Él. En Dios no hay tinieblas. Entonces Dios no puede tentar a nadie al mal. Y dice, Dios nunca va a incitar a nadie al mal y como consecuencia al pecado, porque Él es bueno intrínsecamente. En su naturaleza no existe el mal. Y se recuerda que el pasaje aquí lo cita de Lucas 18:19, donde aquel joven rico se postra de rodillas ante el Señor Jesucristo y le dice, Maestro bueno. Y lo primero que el Señor Jesús le dice, óyeme, ¿por qué me llamas bueno? Porque le estaba diciendo bueno, como quien dice, en su naturaleza tú eres bueno. Y Jesús, ni Jesús aceptó semejante calificativo de bondad natural y original. Jesús le dijo, no, bueno solo hay uno, Dios. Entonces Dios es la naturaleza del bien, Dios es el origen del bien, en Él no hay mal. Por eso es que Dios no puede habitar donde hay inmundicia. No puede habitar Dios donde existe el pecado. Por eso, hermanos, en la cruz del Calvario, Jesucristo tuvo que separar el Espíritu de Dios. Dios tuvo que separarse de Jesús, y ahí quedó Jesús, el hombre, el Cordero que Dios había escogido, y quedó en la cruz, sin la presencia de Dios. Y ese tal vez fue el dolor más grande que Jesús sufrió. Exclama en la cruz, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede cohabitar con la maldad. Él es bueno, intrínsecamente bueno. Él es el origen de la bondad. Entonces comprendamos esto. No podemos echarle la culpa a Dios, que Dios es el culpable porque Él me puso una tentación demasiado grande. No. No nos engañemos, ni tampoco nos confundamos, y tengamos mucho cuidado de echarle la culpa a Dios al que no la tiene. En segundo lugar, Satanás. Echamos la culpa al diablo, es que es por culpa del diablo. En cierta forma sí, pero yo le voy a explicar que el diablo está jugando el papel por el cual Dios lo creó. Pero el diablo no puede forzar a nadie al pecado. Leamos, y dice, por otro lado, Satanás no puede obligar ni forzar a nadie a que peque porque él es espíritu y no tiene la facultad de parte de Dios para que ejerza ese dominio sobre ningún ser humano. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se origina el pecado en mí? ¿Cuál es el mecanismo que se activa para que cometamos pecados? ¿En qué momento se engendra el pecado en mi ser? Considero de mucha importancia encontrar, con ayuda de Dios, esta causa original. Las preguntas son interesantes. Bueno, si no es Dios y si no es del diablo, entonces ¿cómo se produce el pecado en mí? Y yo quiero que lo entienda muy bien, hermano, porque el pecado es el que lleva al hombre a la condenación. El pecado es el que produjo la muerte en la raza humana. El pecado es el origen de la perdición. De ahí que santidad quiere decir ausencia de pecado. Santificado o santificar quiere decir apartar algo para el uso exclusivo de Dios, pero santo quiere decir apartado del pecado. Debemos de comprender estas dos expresiones. Yo soy santificado cuando aparto mi vida para la gloria de Dios. Pero cuando yo dejo de pecar, cuando yo me esfuerzo por llevar una vida de santidad, es que yo lucho todos los días por no permitir que el diablo encuentre lugar en mí. Entonces, Satanás está tratando de ver la forma de cómo él logra que de alguna manera me provoque el pecado. No se olvide, él no puede obligar a nadie a pecar. El diablo es espíritu y él está en una dimensión diferente, pero él sí tiene la capacidad de poder provocar, tentar, insinuar, estimular el pecado en mi vida. Y puede utilizar a otras personas. Veamos este caso muy importante. Y dice: considero de suma importancia encontrar con la ayuda de Dios esta causa original para no dar lugar a que Satanás engendre el pecado en mí. Todo parte de un sentimiento natural existente en todas las criaturas. El origen del pecado, y fíjese bien, el origen del pecado parte de una parte normal del ser humano, un proceder normal o un sentimiento que está muy dentro del ser humano, y es el deseo. Si yo no tuviera deseos, o si yo no tuviera necesidades, pero digamos el deseo, ese término episteo en el griego que quiere decir buscar o desear. Acuérdense que nosotros tenemos necesidades naturales, las cuales necesitan ser satisfechas. Por ejemplo, comer, dormir, descansar, beber agua, etcétera, etcétera. Esas son necesidades biológicas primarias y naturales. Lo tienen los animales y lo tienen los seres humanos. Entonces, el deseo es un estímulo que me impulsa a alcanzar lo que yo necesito. Ese es el deseo. Bajo este concepto, no todos los deseos son malos. No, hay buenos deseos. O sea, si usted desea comer, pues eso, ni modo que vamos a decir, es que comer es pecado, hermano, porque es carnal. No, esa es una necesidad, es un deseo normal. En la Biblia hay muchas palabras acontecimientos en los cuales el mismo Señor Jesucristo tuvo deseos. Deseo de comer, deseo de dormir. Incluso él tuvo un deseo fuerte y le dice: ¿cómo he deseado yo comer con ustedes este fruto de la vid? Porque no lo voy a volver a comer hasta que venga en mi reino. Ese era un deseo intenso en el Señor Jesús. ¿Era malo que tuviera ese deseo? No. No, el deseo del apóstol Pablo de poder ver a los hermanos en Tesalónica. O sea, hay deseos que son buenos. No todo lo que se desea es malo. Ahora, sigamos leyendo en el párrafo penúltimo. Y dice: entonces, ¿en qué momento el deseo se convierte en un peligro que puede llegar hasta ser espiritualmente mortal? Si el deseo es una parte normal de la conducta del hombre, ¿en qué momento el deseo se transforma en un arma mortal? Y eso es lo importante que entendamos. O sea, si usted quiere casarse, hermano, nosotros no vamos a condenar a nadie y a decir, hermano, usted es un carnal, ¿por qué quiere casarse? No, si usted quiere comprar una casa, pues hágalo. Ese es un deseo normal. Nosotros no vamos a estar en contra de eso. Eso sí, cerciórese bien, haga bien sus números, tiene la capacidad para hacerlo. Pues si usted quiere mejorar su calidad de vida, no estamos en contra de eso. Y si Dios lo está bendiciendo y lo está prosperando y le permite poder alcanzar eso, no estamos en contra, ni Dios mismo. ¿Sabe usted que Abraham llegó a ser un hombre muy, muy poderoso económicamente? Muy poderoso. José, imagínese, el ser el segundo después de Faraón. Ahora, eso fueron circunstancias que Dios permitió. No fueron hombres ambiciosos, ni tampoco hubo en ellos el deseo ambicionar aquella riqueza, aquella posición. No, José, de la cárcel lo fueron a sacar. ¿Y quién fue el que permitió que aquel hombre subiera a tal extremo? El respaldo de Dios en su vida. Así que desear cosas no es malo. Ahora, ¿qué es lo que usted desea? ¿Cómo lo desea? Allí es donde está el problema. ¿En qué momento el deseo se convierte en pecado? O el vínculo o el gancho donde el diablo mete su veneno para poder engendrar el pecado en el corazón del hombre. Y aquí viene, y el pasaje lo describe de una manera magistral. El pasaje, hermanos, es exacto, es perfecto, y utiliza los términos adecuados, y yo creo que debemos de entenderlo perfectamente. Si lo comprendemos, entonces quizás vamos a tener la capacidad de presentar una mejor defensa contra las tentaciones. Y dice, entonces, ¿en qué momento se convierte en peligro el deseo? En el mensaje inicial del versículo dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tres palabras importantes: atraído, seducido, pero antes de esto habla de la concupiscencia. La palabra concupiscencia, hermanos, en el griego es epitumía. ¿Por qué es tan importante? Y voy a hacer una pequeña aclaración aquí, haciendo un pequeño paréntesis. ¿Por qué algunas veces es importante conocer las raíces de estas palabras? Porque quiero que entendamos cuál es la connotación que el Espíritu de Dios utilizó para poder escribir y usar esos términos. ¿Qué significa en el griego epitumía? Es un deseo, pero con ciertas cualidades diferentes, que lo hacen distinto a un deseo normal. ¿Qué es concupiscencia? Un intenso deseo de cualquier tipo. Es una apetencia o interés, o sea, un apetito o un interés, pero desbordado, que una persona tiene por conseguir algo. Oh, quiere decir entonces que ya no es un deseo normal. Y dice, y aquí viene, pero con una fuerte carga emocional, ya que generalmente va asociado al placer. Quiere decir entonces que aquí el deseo ya se deforma. El deseo aquí ya toma una forma diferente. Es un deseo, parte todo de ahí, un deseo, pero desbordado. Y ese deseo desbordado va asociado con el placer, con el deleite. Por eso es concupiscencia. Es un deseo desbordado, desmedido, algo que ya afecta mental y psicológicamente a aquella persona. Pudo haber comenzado como un deseo. Pero si usted no sabe controlar sus apetitos, aquel deseo se comienza a convertir en una pasión. Se comienza a convertir en una obsesión. Y aquel deseo, como un principio natural, fíjese cómo es de astuto el diablo. El diablo sabe, el diablo nos conoce perfectamente. Satanás sabe que el deseo es parte de la naturaleza del ser humano, es normal. Entonces él utiliza esa necesidad de sentir algo para que se mueva mi voluntad para conseguir lo que yo necesito. Y él utiliza esta natural reacción del ser humano ante sus necesidades y lo convierte en pecaminoso. La concupiscencia es un deseo desbordado por alcanzar algo. Pero me llama la atención lo que dice la descripción del término epitumía. Y dice, lleva una carga enorme de emoción. O sea, ya hay una obsesión. Ahí hay algo que el hombre pierde su raciocinio, pierde su conciencia, pierde su inteligencia. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que este hombre tan listo, tan inteligente hizo eso? Es que, hermanos, ya cuando la concupiscencia se activa, luego sigue como un, vamos a llamar, ley causa-efecto. Cuando hay una causa, seguro que vienen los efectos. Cuando la concupiscencia se activa en el corazón del hombre, hay dos reacciones simultáneas que se dan. Uno es atraído y el otro es seducido. Quiere decir que primero está la concupiscencia. Y la concupiscencia dice cuando ha concebido, pensemos hermanos que alguien tiene un deseo, una tentación, hubo algo, pero él comienza a razonar y dice, no, pero esto no me conviene, pero es que eso no puede ser así, no, y se lo sacude, porque él está razonando, él está pensando. Pero si él no logra dominar en ese momento aquel deseo, el diablo es astuto. Por ejemplo, imagínense que alguien está teniendo problemas en su matrimonio. El diablo es astuto. Y de repente una compañera de trabajo le resulta más cariñosa que su esposa. O de repente un compañero de trabajo resulta más cariñoso que su esposo. O su esposa, según sea el caso. Satanás es astuto. Él sabe que dentro de un matrimonio debería de haber amor, cariño, atención. Es normal. Pero algunas veces cuando existen problemas, como sé que se generan ciertas barreras y comienzan a darse ese tipo de juegos peligrosos. Y algo puede comenzar como un juego y termina como una tragedia. ¿Pero qué pasa? Y uno se pregunta, pero no entienden las consecuencias de lo que están haciendo. Pero no entienden. ¿Pero cómo es posible que no pueden hacer números de esto? Yo he sabido de casos terribles. De personas que de repente dicen, es que fíjese que yo pues tuve una reunión de negocio y cuando sentí pues pasaron las copas y yo pues, ustedes saben, y no entiendo hermano, no. Miren hermanos, algunas veces suena un poco absurdo querer dar explicaciones sobre el pecado y por qué caí en él. Sencillamente hermano. Sobrepasan los apetitos del espíritu, entonces usted se viene abajo. Cuando yo dejo de ser un hombre espiritual, cuando yo dejo de ser una mujer espiritual, cuando yo me he habituado a ser un religioso, un calientabancas, alguien que simplemente va a la iglesia, pero no permite que la iglesia entre a su corazón. Él entra a la iglesia, pero la iglesia nunca entra a él. Y nos volvemos, hermanos, sencillamente calientabancas, bultos que están en la iglesia, pero incapaces de poder razonar espiritualmente. La concupiscencia, cuando se activa, se estimulan en el corazón del hombre, en la mente del hombre, una serie de cosas que lo van a arrastrar al pecado. Y lo van a arrastrar, hermanos, y él va a querer resistirse. Pero si la concupiscencia ya concibió, vamos a entender el siguiente paso que sigue. Y dice, pero en el último párrafo, dice, pero ¿cómo funciona? Estoy hablando del párrafo que está del lado izquierdo, en la última sección. Pero ¿cómo funciona esta estrategia diabólica para hacer caer al hombre al pecado? Dice el pasaje que, fíjese, de su propia concupiscencia, el hombre, es el hombre de su propia concupiscencia. O sea que el origen está en él, la causa está en él, la motivación va a surgir en él. El hombre de su propia concupiscencia, o sea, cuando el deseo se desborda, cuando el deseo pasa de ser un deseo normal a un deseo exagerado, entra al campo de la pasión. Y dice, el versículo dice textualmente, de su propia concupiscencia el hombre es, uno, atraído, y dos, seducido. Y creo que estas dos palabras vale la pena, porque van muy ligadas a la concupiscencia. Si yo logro frenar la concupiscencia en el momento que comienza a gestarse el sentimiento y no caigo en el siguiente paso, como decía ley causa-efecto, concibo el pecado y de inmediato viene la atracción. Y dice, vale la pena explicar estos dos. ¿Qué significa atraído? La palabra atraído del griego es exelco. ¿Pero cuál es la connotación exelco? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué es atraído? Bueno, nosotros entendemos, ¿no?, que atraído es algo que me llama mucho la atención y yo me siento motivado a alcanzarlo, a tenerlo, a hacerlo mío. Pero si entendemos la connotación de la palabra original, nos vamos a dar cuenta qué interesante es el mecanismo que el diablo usa. ¿Sabe cuál es la figura? La figura es la de un cazador. Para que comprendamos la connotación del término atraído, es las estrategias que un cazador utiliza para atrapar a su presa. ¿Qué es lo que él utiliza? Bueno, pensemos, yo recuerdo, me da pena decirlo, pero lo hice. Cuando yo era pequeño, yo veía donde mi abuelo que mis primos cazaban palomas, cazaban pajaritos o cazaban aves. ¿Y sabe cómo lo hacíamos? Había unos cajones de madera en donde se mide el maíz, unos cajones de madera. Entonces lo dejábamos levantado con una varillita, con un palito delgadito. Y nosotros nos escondíamos detrás de los arbustos bien escondidos con la pita en la mano. Y le poníamos un montón de pepitas, de semillitas, de maíz o maicillo o sorgo o lo que fuera. Y los pajaritos llegaban. Y era especialmente en aquellas épocas donde estaban aporreando. Uno aporreaba el sorgo o el frijol y ellos llegan a comer. Entonces teníamos la caja pues parada con un palito y llegaban los pajaritos comiendo uno por uno los granitos y como van en fila, ¿verdad? Y el montón estaba debajo del cajón. Y cuando veíamos que llegaban y se metían, ras, jalábamos la pita, se caía el palito y ¡pum! Y ahí. Atrapábamos algunas veces 3, 4 juntos. De esa manera, cazábamos. ¿Sabe usted qué atraído significa eso? Atraído es que si tú estás metido o aquella presa está metido en su cueva, todos los animales de campo tienen sus guaridas, tienen sus cuevas y eso están. Entonces queremos cazarlos, entonces hay que ver de qué forma se sacan y se les pone lo que se le llama un cebo. La intención entonces de atraer es que haya algo que te llame la atención y te saque de tu contexto de protección, de tu contexto de seguridad, Y entonces lo que el diablo utiliza es algún cebo, algo que te llame la atención para que tú salgas de tu refugio. Eso es atraído. Y si logra el cebo prender tu atención, comienza el proceso de tu caída. Primero concibió tu concupiscencia. Después viene el cebo para sacarte de tu escondite. Y luego, seducido. ¿Sabes tú lo que significa la palabra seducido? Deleazo. Eso es lo que quiere decir de la palabra griega, deleazo. ¿Sabes tú qué quiere decir seducido o deleazo? Quiere decir cebo. Quiere decir que tu conciencia cuando concibe el pecado, entonces estás listo para que el cebo que te ponga el diablo te saque de tu entorno. Y cuando, ¿en qué momento salís de tu entorno? Cuando mordes el cebo. Entonces uno dice, el que está cazando, dice, mordió el cebo. ¿Sabes cuándo se da eso? Cuando se pone uno a pescar. Agarras un palo, le pones un anzuelo y le metes ahí un pedacito de carne o una lombriz, y ahí está, y la lombricita se está moviendo y los pescados van ahí alrededor, y cuando llega uno más grande, ¡pac!, muerde. Pero uno se da cuenta que aquel anzuelo se le va a ensartar en la trompa. Y cuando él trata de zafarse, se mueve. Entonces uno ya solo jala. Solo jala y cayó. Y querido hermano, el diablo conoce muy bien este procedimiento. El diablo solo te pone el cebo. Él te anda buscando. Y el diablo busca la manera de sacarte de tu refugio. ¿Cuál puede ser tu refugio? ¿Tu refugio puede ser la iglesia? ¿Tu refugio es Cristo? ¿Tu refugio es la fe que Dios te ha dado? Esos valores espirituales, tienes un hogar integrado, tienes una familia, tienes una esposa que te ama y tú la amas, etcétera, etcétera. Tienes padres que te aman y no quisieran el mal para ti. Vivís en un entorno de paz, en un entorno de felicidad. Y el diablo dice, bueno, déjame tentarlo, déjame ver si lo logro sacar de su refugio. ¿Sabes que lo que busca el diablo es sacarte de tu refugio? Cuando la concupiscencia, y el diablo va a utilizar lo que tenga a su alcance, lo que pueda tener. Y yo quiero que entiendas que no importa si tú eres importante o no importante, si eres grande, eres chiquito, eres mediano. Por cierto, entre más alto estés en la organización de una iglesia o comprometido con Cristo, para el diablo es mejor. Porque si logra caer a alguien que está en cierto nivel de autoridad y jerarquía, los efectos colaterales de su caída generalmente son negativos. Y los que están a su derredor, y los que lo estiman, algunas veces cuando ven caer a sus líderes, se vienen abajo ellos también. Por eso el diablo apunta a la cabeza. Por eso Satanás trata de apuntar a los que están más arriba. Pero eso no quiere decir que tú, que no eres nada, que no eres ni diácono, sino, ni subdiácono, ni pastor, ni nada, no creas que el diablo te va a decir, no, a este no le hago nada. No, no. Él, chiquito, mediano, grande, lo que él quiere es llenar el infierno de almas. El diablo anda buscando tu alma. Satanás es ese cazador. Ese cazador que anda cazando almas. Él caza almas. Él busca almas. Él se alimenta, vamos a decirlo así, de las almas de los hombres. El infierno, dice la Biblia, ha aumentado y abierto sus fauces, porque son cada día más el número de los que van a parar al infierno. Incautos, que son incapaces de poder interpretar y entender los riesgos que conlleva meterse a hacer negocios turbios con gente mala. insensatos y simples que les hacen creer que con que ganen dinero fácil van a alcanzar y van a tener riquezas y van a tener todo esto. Y sí, dicen aquellos, y abandonan los caminos del Señor. Mi querido hermano, la concupiscencia cuando concibe el pecado es atraída. El diablo, no sé qué es lo que pueda estar en este momento utilizando Satanás para tratar de capturar tu preciada alma. ¿Qué será? ¿Te están ofreciendo algún negocio turbio? ¿Tu corazón se ha enamorado de alguien que no te conviene? ¿Has puesto los ojos en una mujer? Puede ser linda, preparada y te ofrece el cielo y la tierra, pero sencillamente no te conviene porque no es de Dios. Ni siquiera principios cristianos tiene. De repente es budista, o a saber si es Krishna, o qué sé yo, pero es que tú estás enamorado, es que es tan linda, es que su sonrisa, es que su nariz, es que su, qué sé yo. ¿Qué es lo que el diablo está usando para perturbar tu corazón? El origen de Satanás. Hermanos, el diablo trata de ver cómo despierta el deseo y lo convierte en concupiscencia. Se ha hablado muchas veces sobre lo peligroso que es comer comida chatarra y todo eso. ¿Sabes tú que los dos pecados capitales, o los dos principales pecados, como se le llaman, están muy asociados a la concupiscencia? Y los dos son, uno, la lujuria, y dos, la comida. La lujuria va relacionada con el sexo, y la comida va relacionada con la gula. La gula y la lujuria son considerados como pecados capitales. Y es que los dos están relacionados con el placer, con el deleite. Hay algunos que no pueden medir su forma de comer, hombre. Tienen que comer y comer y comer y comer. Si ven algo y que les despertó el apetito, no pueden evitar, no pueden impedirlo, no pueden decirle no. Hay gula. Y son incapaces de poder controlar sus instintos, sus deseos, que es un deseo ya fuera de control. A esto se le llama concupiscencia. ¿Qué está usando el diablo para perturbar su corazón, hermano? ¿Cuál es el deseo que hay en su corazón que lo está sacando de su refugio? No se salga de la iglesia, no se salga de Jesucristo. Yo he visto muchos caer. He visto demasiados que el diablo les puso un cebo, así, y cuando sintieron, ¡pac!, cayeron. Ah, pero ellos se consideraban sabios, entendidos, muy inteligentes, muy conocedores de la palabra de Dios. Hay muchos de ellos con privilegios, hermano, no hombre, hay muchos de ellos que se consideraban los más doctos, los más instruidos. ¿Pero qué dice las Sagradas Escrituras? No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero cuando alguien, hermano, cuando ya alguien ha mordido el cebo, qué difícil es que se eche para atrás. Mordió el anzuelo, mordió el cebo. Y las consecuencias que vienen después de esto, ¡cuán dolorosas son! ¿Por qué no mejor, hermano, pedirle al Señor, Señor, dame de tu espíritu? La única manera que usted, hermanos, puede evitar caer en semejantes tragedias espirituales que va a damnificar y lastimar a muchas personas, a los seres queridos, aquellas personas que le rodean y lo aman, la única forma es estar lleno del Espíritu Santo. Un hombre que no tiene el Espíritu de Dios no se da cuenta en qué momento Satanás está utilizando cualquier cosa para despertar pasiones, deseos, concupiscencia. Yo le invito en esta noche. ¿Quiere usted enfrentarse a su enemigo y vencer? Llénese del poder de Dios. El apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. En pobreza, o en necesidad, o en luchas, o en abundancia, en todo he aprendido. Como quien dice, el apóstol Pablo le tocó vivir todas estas etapas y en ninguna de ellas el diablo logró encontrar una manera de despertar la concupiscencia y meter y embarazar su corazón de pecado. Oh, pero despuesito él dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, apártese de Cristo, salga de su refugio y usted es una presa segura de Satanás. El diablo lo que busca es que nosotros nos salgamos del refugio. Eso es lo que Satanás busca, y nos pone cebos por todos lados. Y lo que él está buscando es que nosotros salgamos de nuestro refugio para quedar presos en su trampa. Corra, vuele cual ave, escape de la trampa de Satanás, hermano. Huya cual gacela de la trampa. Si Dios le está hablando en esta noche, hermano, y ya su corazón está embarazado de una concupiscencia, y tiene una idea aquí metida en su mente, y no sabe cómo sacarla, pues bueno, pues hoy Dios le está diciendo, llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios. ¿Quieres vencer esa debilidad? ¿Quieres vencer esa concupiscencia que ya se activó? Llénate del Espíritu de Dios. Él es el único que nos puede dar la victoria. Dice este pasaje en el último párrafo. Así que, el diablo no mide el tamaño de su presa. El simple hecho de que tú decidas ser fiel a Cristo te vuelve enemigo de Satanás. El simple hecho de que tú decidas entregar tu vida al Señor, a partir de ese momento, tú te vuelves un adversario de Satanás. Y él va a ver la forma de hacerte caer. Y dice, haced. Entonces, el consejo de la palabra de Dios, ¿cuál es? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermano, yo sé que muchas veces nos toca librar batallas tremendas, y las peores batallas son las internas, las que se forman aquí. Esas son las peores batallas, batallas terribles. Y el diablo no pierde tiempo. Cebo, si no caí con esto, me pone esto otro, y si no se pudo con esto, va a volver de qué otra forma. Él quiere que yo salga de mi refugio. Él quiere que yo salga de mi casa, de mi protección. Por eso es tan hermosa las palabras del salmista David, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Sacarte de ese refugio. No te salgas. Puede ser Miss Universo, puede ser Brad Pitt, puede ser la riqueza más grande y más fácil que te ofrezcan, puede ser la fama y la gloria más preciosa que te puedan estar dando. El diablo nunca da nada de gratis, mi querido hermano. nada. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Procura hacer esto siempre y te salvarás a ti mismo y a los que te rodean. El pecado es una cadena, causa-efecto. No permitas que tu corazón, hermano, se prenda de nada de esta tierra. Por eso dice, haced morir lo terrenal. Porque si alguien está muerto a lo terrenal, ¿por dónde le va a entrar la concupiscencia? Si está muerto a lo terrenal, ¿por dónde el diablo le puede picar? No, como he puesto otras veces este ejemplo, eso es como que usted, hermano, quiera provocar a un cadáver. Vaya, pégale una gran maltratada. Sí, vos sos un aquí, sos un allá. Maltrátelo, dígalo y todo. Y si tanta es la gana, vaya y tortele la cara. Pues está muerto. No va a haber ninguna reacción. Por esa es la recomendación que hace el Espíritu de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros. Si nosotros, si el mundo está muerto para nosotros y nosotros estamos muertos para el mundo, no hay cadena que se active causa efecto. Que Cristo llene nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y hermano, a pelear. A pelear ardientemente por la fe. Bienaventurado el varón, dice el versículo anterior, el pasaje que leíamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amemos a Dios, amemos a Cristo, amemos su iglesia, amemos nuestro refugio. Sintámonos seguros bajo la sombra de sus alas. Que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesús sea sobre su pueblo. Amén.